live right here, I don't give a damn.
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
He's looking at you, kid.
Hola gente, bienvenidos a Diseccionando el Cine. Yo soy Majo.
Y yo soy Val.
Y el día de hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas, Orgullo y Prejuicio.
Esta película está protagonizada por Keira Knightley y Matthew McFadden. Creo que estoy pronunciando mal su apellido.
Esta es una adaptación de la obra de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, de 1813. La película es del 2005. Y también la protagoniza Rosamund Pike, que ya la tuvimos en nuestro primer episodio de Diseccionando el Cine, como Gone Girl.
También sale Keira Mulligan, que ya la tuvimos en Promising Young Woman. También de ella.
Cierto, cierto. Bueno, y pues la historia es... La verdad es que es una historia muy sencilla. Y a mí por eso me gusta, o sea, básicamente creo que para el rol de la mujer siempre ha sido súper importante encontrar el amor. Hablando de temas sociales, o sea, para la sociedad siempre es como, ay, no sé, para las mujeres ya tienes 30 años, ya estás quedada, o por ejemplo, etcétera, o sea, hasta nuestros días. Ya ahorita ya menos, porque pues la mujer ya va agarrando su libertad, por así decirlo. Pero, o sea, imagínense en esos años lo importante que era, y básicamente es la historia de estas cinco hermanas y su mamá está obsesionada con que ellas consigan marido y pues logren vivir bien. O sea, lo que su mamá quiere es, aparte de que consigan marido, es que ellas tengan dinero. Y tienen a la hija mayor, que es la hija más guapa, que es esta Jane, que por cierto se me hace interesante que se llame Jane, igual que Jane Austen. Y entonces, el personaje de Elizabeth Bennet, que es la protagonista, ella comienza como que no le gusta esta idea de tener que conseguir marido, y ella estaba como que súper en la idea de que no va a encontrar a alguien que la llene, y ahí es donde yo encuentra como que el lado orgulloso de Elizabeth, hasta que pues conoce al señor Darcy, a Mr. Darcy, que es interpretado por Matthew McFadden. Y ahí entra también el lado prejuicioso y orgulloso. Y entonces es como una lucha extraña, pero al final termina siendo una película de amor. O sea, básicamente es que dos personas no pueden estar juntas solamente por su orgullo y su prejuicio. A mí me interesa escuchar la opinión de Valeria, porque a ella no le gusta nada esta película y para mí es una de mis películas favoritas.
A ver, ahí les voy. Es que, o sea... No, o sea, le tengo cierto... O sea, hace cosas bien la película, ¿no? Le decía Majo que la fotografía es muy, muy, muy buena. Cuando va a visitar el personaje de Elizabeth al personaje de Jane, que está enferma, y vea como que como... No, no es comedor, es como como esta sala de té en ese momento, esta sala de té. Como... O sea, se ve muy bien, o sea, estéticamente se ve muy bien la película. Las fiestas siguen muy bien a los personajes, es... Creo que en el Diseccionando el Cine de Superhéroes había mencionado que muchas veces los ponen y listo. Y aquí sí te dicen, este personaje está aquí. Entonces, si algo pasa, tú entiendes por qué llegó por una puerta y no sé qué. O sea, ese tipo de cosas lo hace muy, muy, muy bien esta película. Muchísimo mejor que algunas de Marvel, ¿no? O sea, hay ciertas cosas positivas. Creo que en cuestiones históricas sí se siguieron basando muy, muy bien en el libro. Esta parte como de... que las mujeres tenían que, o sea, de verdad tenían esta obligación, o como que esta obligación de tener que conseguir marido a cierta edad. Lo vemos con el personaje de la amiga de Elizabeth cuando se casa como con el cura, que dice, tengo 27 años, ya soy una persona grande, ya soy como un estorbo para mis papás, me necesito casar, ¿no? El punto es que usa muy buenas, usa buenas referencias, Creo que aquí es de los... Ya está dentro de la época... Bueno, Jane Austen está dentro de la época romántica en la literatura. Entonces sí se ve como que esta nueva ola, o Jane Austen en realidad como que trajo esta ola de querer casarse por amor, ¿no? Antes pues no te casabas por amor, te casabas porque le convenía a tu familia, te convenía a ti, le convenía al pueblo, bla, 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 bla. Entonces se empiezan estas ideas de casarse por amor, y creo que Orgullo y Prejuicio lo pone como que bien históricamente, o históricamente es como de los primeros libros, uno de como que de mujeres, primero con Jane Austen, y dos como que esta época romántica, que literalmente ya es toda esta parte cortesía, caballería, que se trajo un poquito de la época medieval. Entonces hay como datos, ¿no? Es la idea de la caballerosidad, que creo que se ve muy bien reflejado, que incluso no llevándose bien le da la mano para subirse al carruaje y X se toye. Pero a mí no me gusta esta película o esta historia porque he intentado 3 veces leer el libro de Orgullo y Prejuicio y simplemente no me gusta la historia. No es algo que la película haya hecho mal en sí, es la historia desde el libro. No me atrapa. Siento que muchos de esos problemas... siento que sí, obviamente, el personaje de Elizabeth es como de... ¡Ay, súper prejuicioso y todo lo que ustedes quieran! Así se llama el libro. Pero muchas veces se da como de esta persona como racional. O sea, está presentando como que esta persona súper racional. Y al mismo tiempo es cero racional. Es como de simplemente... Ok, luego seguimos con los ejemplos. Se me hace cero racional en ciertos momentos cuando ella se pone así. De repente siento que se contradice en esta idea de que... ¡Ay, no me gustan los hombres! No voy a perseguir a ningún hombre. Ningún hombre me va a llenar, pero la siguiente fiesta ya está. O sea, literalmente cualquier baboso que se le pasó, que fue el soldado, que es este Wickham, y luego Mr. Darcy, ya andaba atrás de ellos. Al único que rechazó sí fue al cura, porque pues... Pues cualquiera, ¿no? Nah. No es cierto, se me hace buen actor. Fue divertido verlos fuera de los Piratas del Caribe, ellos dos. Entonces, no me gusta. De repente es como de tú cuando ves a Mr. Darcy que dice, no, es que soy una persona tímida, no me sé expresar y por eso sé que así. Yo creo que desde un principio, desde la primera fiesta, tú como persona puedes decir, este güey está incómodo, no quiere estar en la fiesta. Y no creo que sea por algo grosero, sino por algo como de que no quiere estar ahí. O sea, no se ve una persona que en realidad con la que puedas tener una conversación. Se ve muy serio. Entonces, yo siento que es excesivamente, no sé, o sea, no se me hace, luego Majo que rayaba en muchas ocasiones hasta lo grosero. Cuando están en la cena con el personaje este Judi Dench, le pregunta, ay, ¿cuántos años tiene? Le contesta otra cosa, y es como de, ok, siguiente, y así, la única ocasión en donde dije, ok, su desplante fue aceptado, fue cuando llegó a su casa y le dice, no, te vas a casar con él, no te metas, y todo eso, justamente con el personaje de Judi Dench. Pero ahí en fuera, hubo muchísimas ocasiones que rayaba en la grosería. O sea, está bien que te haga sentir incómoda cierta situación, pero una cosa es ser una persona... No era una persona asertiva. A mí se me hizo grosera. Entonces, siento que si hubiéramos tenido un background más grande sobre el personaje de Mr. Darcy, también hubiera sido bastante interesante como... No sé, algo más. Ese güey sí se me hizo interesante por este trauma, como de que su papá no lo quiso, quería más a Wickman. Entonces todo eso. O sea, hubiera sido más interesante como tener eso. No sé. A mí se me hubiera hecho más interesante que nada más esto. Porque, ok, creo que no me acuerdo en otro diseccionando habíamos hablado que a mí no me gusta mucho como que la película de dramática, así de romance. O sea, que únicamente se basa como en esta parte de dos personas que llegan al... que quieren estar juntas, ¿no? O sea, como que esa idea a mí no me atrae mucho, la verdad, no me entretiene mucho. Entonces eso, de repente Keira Knightley era como de, le digo, parecía sufrida o estaba como ida todo el tiempo, que está bien, que estaba sumida en sus pensamientos y chingadera y media. Pero, o sea, no hubo nada que en realidad me entretuviera. Sí, la fotografía, pero de repente había escenas que era como de, ¿por qué seguimos aquí? Entonces, se me hace muy larga, pero ya también es algo muy personal de que ese tipo de historias no me gustan.
A mí el personaje de Elizabeth se me hace interesante por el lado de que en esa época es algo que importa muchísimo. O sea, hablando como mujer, a mí es algo que desde chiquita he aprendido como eso de... ¿Qué dices? No es que, ay, ya está quedada. Ay, es que no le gustas a los hombres. Ay, es que cosas así. O sea, son muchísimas cosas sociales. Y obviamente en ese tiempo, específicamente en el tiempo del romance, estaba, siento yo, en su pico. Entonces, el personaje de Elizabeth se me hace muy similar al personaje de Saoirse Ronan, Joe, de Little Women. Esta escena en la que ella dice, no, o sea, es que las mujeres son fuertes, las mujeres pueden aspirar a más cosas que casarse, las mujeres pueden hacer más, o sea, más que esperar solamente a un hombre, pero me siento muy sola. Creo que al final del día, algo que nos afecta, o bueno, hablando desde mi experiencia personal, es el tema del romanticismo y es el tema de que no tengas una pareja y de no encontrar una pareja. Entonces, en un principio, todas las hermanas empiezan solteras, o sea, empiezan con la mamá presionándolas para encontrar un marido. Y después es la llegada de este Mr. Darcy y de Charles a donde viven ellas. Y obviamente es la sensación. Y entonces, como a Elizabeth es un personaje que toda la vida le han dicho que no es tan bonita. Porque de hecho, o sea, Joe Wright, bueno, en una entrevista Keira Knightley cuenta que cuando la llamaron para el papel de Orgullo y Prejuicio, que Joe Wright vio sus fotos y dijo, no, es que es muy bonita para el personaje. Y entonces cuando la vio en persona le dijo, ah, no, sí está bien. O sea, ese tema, o sea, el personaje de Elizabeth no se sentía bonita. Porque siempre su mamá se los repetía y se los repetía y se los repetía. Y siempre decían que Jane era la más bonita de todas las hermanas. Inclusive cuando su primo, le pide la mano de Jane a su mamá, la mamá le dice, no, es que ella ya está para otra persona, pero está la segunda hija, que es Elizabeth. Y dice, no es tan bonita, pero también tiene lo suyo. O sea, le han repetido y repetido esas cosas. Entonces, siento que este personaje tiene un mecanismo de defensa de decir, no, a mí no me importan los hombres, a mí se me hacen cosas vacías, banales. Y digo, es válido, o sea, es válido porque hay gente que piensa así, pero al ver que su hermana Jane, que es su hermana como que más cercana, empieza ya a tener prospecto, y también las otras hermanas, la llegada de los soldados, que es cuando llega Wickham, pues ya Elizabeth dice, ah, ok, con él puedo hablar un poco. O sea, y empieza como a intentar desenvolverse, ¿no? Poco a poco. Que si es prejuiciosa, pues sí, o sea, es el título de la novela y es el sentido de ser del personaje. Uno es orgulloso y la otra prejuiciosa. Y esos dos roles van cambiando a lo largo de la historia. Yo lo sé, que se te hace tonto, pero eso es lo que no los deja estar juntos, por así decirlo. O sea que, como tú dices, con una simple plática, no sé, una taza de té, dos tazas de té, platicando se resuelve. Pero no, o sea, tú lo estás viendo como que desde afuera. Y yo siento que el personaje de Elizabeth es eso. O sea, simplemente no quiere estar sola. O sea, y ella quiere encontrar el amor como muchas personas queremos. A lo mejor no es la prioridad para otras. Pero viéndolo también con ojos de, por ejemplo, Jane Austen, que lo escribió en 1800, eso era un tema todavía más importante para las mujeres en esos tiempos. Ahorita ya no, ahorita las mujeres pues ya podemos enfocarnos en nuestra carrera, enfocarnos en nuestra persona, etcétera, etcétera. Pero en esos tiempos no. O sea, ¿qué es lo que le pregunta a la tía de Darcy a Elizabeth? Ay, ¿y sabes dibujar? ¿Y sabes tocar el piano? ¿Y sabes coser? O sea, son las tres cosas que las mujeres querían que les enseñaran. Y aún así, la familia de Elizabeth no es tan tradicional en ese sentido. ¿Por qué? Porque no tuvieron institutrices, no viajaban a la ciudad, y eso las dejaba ver como que no eran mujeres acá de mundo o más pobres. Porque, o sea, si ven la casa que tienen ellos, es una casa gigante, y viven bien para ser tantas hijas y tantas personas dentro de la misma casa, tienen sus sirvientes, tienen sus cocineros, van a los bailes, tienen quien las vista. O sea, no son personas que estén como en la pobreza. Tampoco son del nivel de Darcy o de Bingley, por ejemplo, pero no están en la pobreza, ¿sabes? Pero son consideradas así por cómo las ven socialmente a ellas, por cómo fueron educadas. Sí es una historia sencilla, porque es una historia de amor y punto. Son dos personas que no pueden estar juntas y por su orgullo, por su prejuicio y por temas ajenos a ellos, probablemente no pueden estar juntos, pero eventualmente lo están y es una historia de amor al final del día. Y sí, yo creo que esta película no es para esas personas que no les gusta, por ejemplo, las películas de amor como a Tíbal. O sea, a mí me fascinan y son mi debilidad y yo creo que esta es una de las grandes razones por las que esta película me gusta. Pero también, como decías hace rato, la fotografía me parece preciosa y me parece que está muy, muy bien cuidada. Por ejemplo, este primer plano secuencia con el que se presentan a Elizabeth, a todas las hermanas, me parece precioso. O sea, de verdad se me hace de los mejores planos secuencias que he visto en el cine. Obviamente se queda muy lejos del de Birdman, por ejemplo, pero la película es toda plano secuencia casi. Pero este plano secuencia se presenta a la casa, se presenta a Elizabeth, se presentan a las hermanas, se presentan a la mamá, al papá. Y es en poco tiempo, o sea, y sí es muy, muy contemplativa. O sea, es que esta película es muy lenta porque es muy contemplativa. Cada frame es como un cuadro de pintura. Y tú puedes ver, o sea, la iluminación es muy sutil, así doradita, bonita. Tú puedes apreciar el arte, el diseño de producción, el vestuario. Ahorita tú me decías al principio que no están tan accurate a la época. Ahorita nos hablarás de eso. Pero Roman Ozin, perdón si estoy pronunciando mal su nombre, pero él fue el cinematógrafo encargado de la película. Y dentro de todas las películas que ha hecho, no tiene como otra parecida a esta de Orgullo y Prejuicio. O sea, y sin embargo creo que lo hizo muy bien. Y también me parece muy interesante que la adaptación del guión lo haya hecho también una mujer, que fue Deborah Mogak, que es otra mujer reescribiendo las palabras que escribió otra mujer, y creo que eso es muy importante para que la película pudiera tener esa sensibilidad vista desde el punto de vista de una mujer, porque al final del día ese tema de no encontrar prospecto, de no casarse, de que se te está yendo la vida, etcétera, etcétera, siempre ha sido un tema que a las mujeres a lo largo de la historia nos ha afectado más.
Esta parte de prospecto de la vida y todo eso, es que no, es que históricamente, o sea, es más como, antes te casabas y decías, ay, es que tú eres, o sea, era más como, como cuando juntas dos negocios, ¿no? Era más, no era romántico. Esta idea surge, sí, surge con Jane Austen y ya, y sobre todo a principio del siglo XX, finales del siglo XIX, que es como por esta época, es cuando en realidad empezamos a pensar que nos tenemos que casar por amor, ¿no?
Era la idea de nada más tener un prospecto y ya.
Pero, o sea, la idea de este prospecto es romántica. O sea, la idea de que estos prospectos te sigan porque les gustas, porque están interesados en ti, por la simple idea de tener un prospecto, es una idea muy romántica. O sea, viene desde Jane Austen, viene desde esta idea, ¿no? Que Jane Austen es de las primeras personas, y cuando lo empiezan a leer, sobre todo las mujeres, es decir, es que yo también quiero eso, yo quiero esta como gran aventura y esto, ¿no? Entonces vienen a hacer cosas muy, muy diferentes, ¿no? Antes el decir, ah, es que toca piano, ah, bueno, es que es más como una herramienta, como el hombre tenía un trabajo, ¿no? O sea, el hombre tiene que proveer, tú puedes tocar porque vienen nuestros invitados y es como entretenimiento y todo esto. La idea antes de ella, de casarse, era una vil transacción. Una vil transacción, ¿no? O sea, por algo se daban los adotes y todo esto, ¿no? Creo que es más bien cómo manejen esta historia romántica, ¿no? Porque, ejemplo, hay esta serie que es, creo que una de mis favoritas, que se llama Downton Abbey, que justamente creo que se inspiraron en un poquito la historia de dos de los personajes principales, que fue Matthew y Mary, en esta idea de que se conocen, los dos son prejuiciosos, los dos son orgullosos y no se van diciendo las cosas, ¿no? Y hasta el final, pues se quedan juntos y bla, 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 ¿no? Bueno, aquí un pequeño spoiler de la serie. Entonces, no es el hecho, o sea, uno, entiendo que es más fácil poder hacer como, a través de 3 temporadas, poder como que armar esta relación un poquito más, ¿no? O sea, entiendo esa parte, ¿no? Pero muchas veces, pero en esta, o sea, tú me dices que ya es muy de tu experiencia personal, decir, no, tus prospectos, no se siente bonita, no se siente esto, ¿no? Y que su mamá se lo está repitiendo y todo esto, pero al final del día, en ese momento, en realidad, como que no importaba tanto eso. O sea, es algo que se me hace chistoso porque siento que el libro está como adelantado a su tiempo, ajá, está adelantado a su tiempo, pero la película ya no. Entonces, no sé, muy bien, o sea, creo que ya como que conocer esta parte histórica, ya como que conocer todo lo del romanticismo y ya verla un poquito más, obviamente más centrada en esta época, hace que eso choque todavía más. Entiendo que hubiera sido una gran revelación en los 1900, en los 1800 cuando salió esto, pero ahorita ya no lo siento tanto, o sea, creo que no, o sea, no... No me llenó la película, o sea, si ya desde una experiencia como que personal, ya lo dices tú, Majo, ¿no? O sea, ya no es nuestra, ya no tenemos esas expectativas de tener como prospecto, ni nada de eso. Pero en ese momento te digo que no importaba, o sea, daba igual, en su momento te iban a terminar casando. O si no, ibas a terminar siendo esta persona de la iglesia, bueno, no, porque son anglicanos, no hay como monjas ni nada de eso, pero ibas a terminar haciendo algo, ¿no? Pero regular siempre terminaba, de esas 5 hijas, una iba a terminar ayudando a sus papás. Entonces, alguien de ellas no se iba a casar. Entonces, también es esta parte de que, pues, pudo haber sido ella y ella hubiera decidido, y ella hubiera tomado esta responsabilidad, ¿no? Entonces, siento que son muchas cosas que a mí no me terminan de llenar. Te digo que en la serie existe esta parte de que están siendo orgullosos, pero no sé qué, y van y vienen, ¿no? Por ejemplo, es una historia muy, muy, muy similar. Pero aquí, al final del día, siento que fue... Lo hicieron más como que... como que histórico. O sea, siento que fue un poquito más como decir, ok, yo entiendo que, él, ejemplo, él se quería casar, él decía, bueno, yo no soy rico como ella, sí seré rico, pero yo sí tengo esta idea de amor, que es interesante porque es el hombre de decir esta idea de por amor. Y ella decía, no, es que yo sí me tengo que casar con alguien que como mujer cumpla como que mis requisitos de tener una buena casa, tener estabilidad social, tener estabilidad económica, ¿no? Entonces creo que inclusive el entrado como que en los 1900 con esta serie se ve más real esta idea de que, no, o sea, sí quiero querer a esa persona con la que me case, pero también tiene que tener como que estas, o sea, tiene más opciones, ¿no? O sea, tengo que ver que sea socialmente aceptable, que económicamente esté bien, que tenga futuro, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces es como que realista. Entiendo que para Elizabeth ella pensaba de no, pues Mr. Darcy es un terrateniente, que pues básicamente gana dinero pues por nada más ser dar las tierras, ¿no? Para la producción, época industrial en Inglaterra. Pero al final del día fue tan, siendo una película tan histórica, tan importante para todo un movimiento literario, para toda una, no generación, sino generaciones de mujeres, siento que se quedó muy en lo superficial, que no tocaron tema, o sea, como que no, o sea, no me gustó. Entiendo que no me gustan esta idea como romántica, porque no, la verdad no me llama mucho la atención. Siempre sabemos que van a terminar juntos, es muy, muy raro que no terminen juntos en una película. Entonces ya sabes el final, entonces al ser una película tan sencilla y sabes el final, se te hace, o al menos a mí se me hizo excesivamente larga. O sea, no había como una, para mí, no había como una herencia, nada. O sea, si no se casaban, no iba a pasar nada. O sea, si se lo ponen a pensar, sí, van a ser infelices porque no están con la persona con la que aman. Pero así pasaba en muchas ocasiones. Y, o sea, no hubo nada más. O sea, si, no sé si me explicas, Majo. O sea, no hubo como que algo que me diera así como que esta emoción de ¿qué va a pasar? O sea, siento que es una historia tan simple, pero que no hay como un, como algo por qué llegar en realidad. Y ya te sabes que en muchas películas románticas van a terminar juntos, que no importa. Ejemplo, volviendo al ladrón de bicicletas. Es una historia excesivamente sencilla, pero tú no sabes qué va a pasar. No sabías qué iba a pasar y es una historia excesivamente sencilla. En La Perla fue lo mismo, no sabíamos qué iba a pasar. Pero por ser una historia de amor, ya sabes qué va a pasar. No había algo más que me tuviera así como que viendo qué. O sea, sí, la fotografía, pero en la historia en sí no había nada más. Entonces, por eso te digo, no me llenó, o sea, te digo, tomando en cuenta ahorita el ejemplo de Downton Abbey, que es como, no es de la época, son muy al principio de los 1900, pero es esta idea de que ella es orgullosa y prejuiciosa, él es entre orgulloso y prejuicioso, no tanto, y están igual, como que chocando y chocando y chocando, hasta que pueden estar juntos. Pero ella dice, no, pero es que si yo me caso con él, si no me caso con él, voy a perder mi dinero, el dinero de mi familia, pero si me caso con él, yo no lo quiero, es esto, pero me puedo casar con otra persona. Entonces tú no sabías si se iban a quedar juntos o no, ¿no? Y Downtown es una historia, al final del día es una serie con muchísimas como que historietas de amor y muchas cosas, pero hay más, o sea, hay algo más. Ejemplo, tienes esta pareja que es perfecta para la otra, pero uno está acusado de asesinato. Entonces es ese vaivén de que si es culpable, no es culpable, está divorciado, no está divorciado. Entonces son muchísimas cosas que aquí no había como que esa tercera parte que hiciera en realidad para mí la película interesante. No había una herencia, no había absolutamente nada. Tan es así, que hasta el final nos enteramos que Darcy en realidad estaba comprometido con la hija, no, con la nieta o hija del personaje de Judi Dench y que algo iba a pasar. Y luego no pasó nada, o sea, ¿qué pasó? Absolutamente nada. Entonces siento que si hubieran jalado esta idea de algo hubiera pasado, hubiera estado muchísimo mejor porque tienen otra cosa, o sea, ya hay un obstáculo económico que tienen que enfrentar, pero no pasó, o sea, ya cuando para mí no pasó nada. Nada, sí, muy bonito y todo lo que tú quieras, estrella romántica, pero no pasó nada. Los vestuarios están bien, no están muy extravagantes, tan zafados como los de Ana Karenina, que fue del mismo director, y como los de Atonement, que fue del mismo director, con la misma protagonista. No están como tan desfasados de la época. De repente me causó conflicto que en este baile muchísimo más formal, el personaje de Elizabeth no trajera guantes. Eso hubiera sido muy mala educación. No, o sea, eso fue así de, no. Ella, aparte, tengo esta idea que ella es como la primera, no como todas las chicas. Entonces también es como de, ugh, otra vez vamos con ese como, trope y vamos a seguir con este trope. Entonces como que te termina, al menos a mí me termina cansando, de no como las otras chicas, porque esta idea de que poner a ciertas chicas como que encasilladas porque les gusta la moda, porque les gusta X, Z o Y, ya se me hace malo. O sea, ¿por qué no te puede gustar la moda por ser mujer? O sea, es algo que como que en mi mente no me da de que, ay, las mujeres se visten bien, tienen este sentido de moda, pero si te gusta la moda, eres muy femenina como para ser otra chica, ¿no? Entonces creo que no debería existir la idea de no es como todas las chicas, porque en realidad ninguna es igual. Que te guste la moda o que te guste esto, no, o sea, no te encasilla en algo, ¿no? Y deberíamos quitarnos esta idea, pero creo que inclusive con estas películas se hace la idea de que no, para encontrar como que el amor no tienes que ser como las otras chicas.
Ok, creo que uno de los errores más grandes que puedes cometer al ver esta peli es juzgarla con ojos actuales. O sea, no, ni siquiera es un guión original, es una adaptación de una novela en 1800. Entiendo que las historias de amor pecan de complacientes al público, la misma fórmula casi casi en la mayoría que conocemos nosotros, porque no quiero generalizar tampoco, pero se conocen por X o Y, no pueden concretar esa relación y al final sabemos que van a terminar juntos. Entonces, tú estás juzgando una historia de las que inició ese romanticismo. No manches, no puedes comparar una serie del 2010, que es una historia actual, o al menos de este siglo, con una historia que sucedió hace 200 años, que solamente es una historia de amor y punto.
Existe esta novela que se llama La Edad de la Inocencia, de Edith Wharton, que no salió a la par, pero salió a principios de los 1900. No recuerdo, es uno de mis libros favoritos, e irónicamente es un romance. Es un romance, tiene ya una película protagonizada por Daniel Day-Lewis, Winona Ryder y Michelle Pfeiffer, dirigida por Martin Scorsese. Y básicamente es una historia de amor, de que el personaje de Daniel Day-Lewis está comprometido con el personaje de Winona Ryder, y el personaje de Michelle Pfeiffer es el que en realidad ama. Entonces es esta dicotomía de qué va a hacer, va a dejar ¿no? O sea, es esto, ¿no? Entonces, es una historia igual tan sencilla, pero la música la tengo en mi teléfono, se me hace preciosa. Las actuaciones de todos fueron muy buenas, porque el de Keira Knightley tiene bastante, es de dudosa procedencia, por decirlo así, no me encantó. El vestuario no necesitó tener fue super accurate y todo esto a la época, a las convenciones sociales y absolutamente todo. Grandes diferencias fue que una está en Nueva York, otra está en Londres, todo esto. Edith Wharton también fue una escritora, ella es más como dentro del realismo, su libro es un poquito más como pesado porque te describe absolutamente todo. Pero hay una tensión entre todos estos personajes, de verdad. Yo creo que es de mis películas favoritas, es uno de mis libros favoritos, porque existe esta tensión. Aquí un spoiler por si no lo han visto, oye, cuidado, en el libro nunca se besan, nunca, no existió un beso, no existió nada entre los personajes, y acaba la historia y te sientes tan triste, a pesar de ser una historia de amor, acabas muy triste, o sea, acabo triste, pero al mismo tiempo de decir, el amor existe se me hace un libro, una película muy bonita y es de romance, irónicamente, pero existe este de qué voy a hacer, voy a seguir mi corazón o voy a hacer lo que me dictan las normas sociales, y eso es como que lo extra, ¿no? O sea, lo que les digo de una herencia y todo eso es lo extra. El personaje de Daniel Day-Lewis tiene que decidir si va a seguir con su convención social o va a seguir el amor. Entonces es algo, es más sencillo todavía, porque no, ni siquiera las mujeres, por decirlo así, ni siquiera están como que, sí están como que enteradas de la situación, pero al mismo tiempo saben que el que va a decidir es él. Entonces tomando en cuenta todo esto, también lo escribió una mujer, también, entonces siento que es más bien cómo vean las cosas, y el matrimonio ahí se sigue viendo muchísimo más realista que como lo hace Jane Austen. Entiendo que entra en esta parte del realismo y todo eso, pero marca la cuestión realista y marca la cuestión romántica y marca que tienen cosas que superar y marca que es un personaje decidiendo sobre el amor o sobre las cuestiones sociales, y se me hace muchísimo mejor lo que hacen tanto en la película como en el libro. Así. Y no es estarlos juzgando. Una historia sigue siendo una historia, ¿no? Por ejemplo, muchos decimos Romeo y Julieta. Es una película que hemos visto muchísimo, es una historia que se ha hecho muchísimo, tanto en teatro, películas, absolutamente todo. Los libros, como que, inclusive hay libros que como que imitan esta historia, ¿no? Y no es estarlos juzgando desde un ojo, pero inclusive dentro de esa historia, que no es tampoco en mis favoritas, existe este amor prohibido, ¿no? Y aquí no existe algo más, o sea, sí son los pensamientos de las personas, pero todos los personajes de todos estos libros tienen, o sea, tienen una personalidad y aquí no, o sea, no hay algo más.
El tema es el amor y punto. Es como el amor afecta de diferente forma a diferentes personas. Pero sí, la finalidad de los personajes no es compleja, es el amor y punto. Pero algo que sí creo de esta película es que los detalles son muy importantes. Los detalles en la iluminación, los detalles en las tomas, en qué sale en cámara, los detalles en las miradas, en las reacciones, etcétera. Y a mí por eso es algo que me gusta mucho. O sea, por ejemplo, yo sé que a lo mejor a ti la música no se te hizo memorable, pero yo como cuando la vi como por tercera vez me di cuenta que la canción que le piden tocar a Elizabeth en el piano es la misma que sale cada vez que Darcy entra en cuadro o cada vez que ella va a tener un momento con Darcy. Es la misma canción. Entonces, te digo, los detalles son los que me parecen fascinantes de la peli.
Está muy, muy, muy bien hecha. Matthew, que es el Mr. Darcy, se me hace un súper actor. Te digo, ahorita está en una de mis series favoritas. Lo he visto haciendo otras series, otras películas y todo eso. Y siempre, o sea, siempre es súper diferente, ¿no? O sea, en realidad me gustó muchísimo el personaje de Mr. Darcy por él. En realidad sí tiene una cara como muy misteriosa. Creo que ahí fue una muy buena. Las hijas también. Quien tengo un problema un poquito es con Keira Knightley. Yo sé que es muy buena actriz. O sea, muy, muy buena actriz. Por ejemplo, en la de The Imitation Game con Benedict Cumberbatch, que ganó, creo que el Oscar y todo. O sea, nominada y todo eso. Muy, 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 muy buena. Aquí no me encantó. Y, ejemplo, el personaje de Mr. Bennett, que es Donald Sutherland, también me gustó muchísimo. O sea, sí. O sea, no sé por qué disfruté mucho las escenas que está el papá. O sea, no sé, es como que esta parte de que, sobre todo al final de la película, que le dice de, pensé que no te iba, o sea, que no lo querías, pensé, o sea, como que toda esta cosa, creo que te habla, no sé, o sea, ese personaje en realidad no sé por qué me gustó, no sé si fue como la sorpresa de ver otra, o sea, no me acordaba más bien que salía Donald, entonces como que me sorprendió. Y ya, te digo, súper raro como que verlas ahorita que vimos en Gone Girl y todo eso a Keira Mulligan y a esta Rosamund Pickman, muchísimo más jóvenes, no sé, como que también dije, wow, o sea, cómo han mejorado, cómo han hecho, o sea, me ha sorprendido mucho esta película por esas cosas. Te digo que esta película, hay una escena cuando la hermana de Mr. Darcy está tocando el piano, que sale como, está volteado, pero tiene la bota, si lo ves de espalda, como lo estamos viendo, tiene la bota derecha atrás, o sea, como que estás recargada sobre su otra pierna. Parece una obra romántica, la que está viendo como hacia el abismo. Me recordó muchísimo, como que muchísimo eso, ¿no? No, creo que se llama Viendo hacia el abismo, no me acuerdo la verdad cómo se llama la pintura, pero es de la época romántica justamente. Entonces, los detalles sí están muy, 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 muy cuidados. De repente cuando ves las manos, como que la tensión que tiene las va relajando, las no va relajando. Entonces creo que, o sea, que sí está muy cuidado y que pues no, o sea, porque a mí la historia no me guste no significa que sea una mala película, porque en todo lo demás está muy, muy cuidado.
Sí, la verdad, como dije al principio, es una de mis películas favoritas y siempre lo va a ser. Me gusta muchísimo la estética en cuanto a la fotografía, la iluminación. Me gusta mucho, entonces, sí. Bueno, eso fue todo por hoy y pues muchas gracias por escucharnos. Bye.
Hoy fue un gran debate. Bye.